Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Nueve minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Estamos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, hoy haciendo el programa en directo desde la pradera de San Isidro, como no puede ser de otra manera, celebrando con todos los madrileños la fiesta del patrón y con la Asociación Casa de Madrid en Parla marcándose un chotis a pie de camión.
Porque a chorro no sabe beber, un chulo de Arganzuela me vino el botijo a pedir, que se lo dé su abuelo, que el agua que llevo es para mí. Si llega este agüita a beber, hay toros en Carabanchel. Agua de la fuente tibia, pa' las horas de calor. Bebe a chorro muy despacio, sin cortar la digestión. El botijo pone en alto así, el pitorro sobre la nariz.
¡Agua!
Agua de la fuente fría, lo mejor que ven en Madrid.
Bueno, pues ahí tenemos a la Asociación Casa de Madrid en Parla. Yo creo que la gente debería darles un aplauso porque están bailando divinamente. Alejandro, el ruso, vamos, figurín, está hecho. Bueno, pues mientras ellos hacen sus figuras del chotis, nosotros vamos a ocuparnos de una cosa que nos ha llamado mucho la atención, porque desde hoy Madrid tiene su propia tipografía. Atención, todo el mundo, se llama La Chulapa y se puede usar desde hoy libremente el que quiera. Ahora vamos a contar cómo el ayuntamiento la ha desarrollado para que se convierta en un símbolo de Madrid y está basada en las placas de cerámica que se pueden ver en calles y plazas madrileñas del Madrid de los Austrias, del Madrid más castizo y que son obra del ceramista Alfredo Ruiz de Luna. Como digo, se han estrenado en el cartel de las fiestas de este San Isidro y se puede descargar la tipografía completa en la web del Ayuntamiento de Madrid. Nacho Padilla es el director creativo del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Y Pablo Gámez es uno de los dos diseñadores de esta tipografía. Pablo,
hola,
muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenidos. Oye, Nacho, ¿cómo se os ocurrió esta idea de recuperar una tipografía que es verdad que hemos visto en algunas placas de cerámica en algunas calles, pero sinceramente, sí, yo personalmente me había llamado la atención, pero nunca pensaba que era una tipografía que podía ser adoptada como tipografía madrileña, ¿no?
Bueno, es la tipografía que desarrolló Ruiz de Luna en los años 90, que se instaló en las placas de las calles del centro de Madrid. Y a principios del 2016 tuvimos una conversación con Silvia Fernández Palomar, que es una diseñadora que había trabajado en un trabajo de escuela sobre desarrollar esa tipografía y traerla un poco al presente. Lo que hicimos, o sea, es una idea que estuvo bastante tiempo dando vueltas y finalmente el año pasado se utilizó esa misma tipografía para los carteles de San Isidro. Y desde entonces tuvimos la idea de desarrollarla seriamente para que se pudiera descargar y utilizar en la ciudad.
Bueno, y aquí es donde entran en juego Pablo Gámez y Joan Carles Casasín, que hace un catalán aquí, Dios
bueno,
mío.
Da igual donde hayas nacido, lo importante es saber hacer letras, ¿no?, para esto. Y Joan Carles y yo pues colaboramos en distintos proyectos, nos llevamos muy bien y la verdad que la invitación de Nacho nos vino al pelo. Estábamos encantados de poder hacer un encargo que fuera tan creativo, tan expresivo, y yo siendo además de Madrid, madrileño de cepa, pues estaba súper orgulloso de poder hacer algo así.
Claro, yo creía que ya estaban todas las tipografías del mundo inventadas, ¿no?
Hay gente que dice eso, pero yo creo que es que no se atreven a usar todo lo que está saliendo. Bueno, al final es como todas las canciones están cantadas. Realmente no, hay un millón de canciones, pero siempre va a haber alguna que cantar. Pues con las tipografías y con toda la cultura y todo el arte es lo mismo. Siempre vamos a tener esa necesidad de hacer cosas nuevas.
Bueno, tú recibes la llamada de Nacho, me imagino. Nacho, ¿por qué les elegisteis a ellos?
Bueno, John Carlos y Pablo son, creo que, unos referentes en el desarrollo de tipografías, en la creación de tipografías en España y fuera. Tiene un trabajo extenso.
Cogiste el teléfono y dijiste, a ver, que necesitamos una tipografía que tiene una base, efectivamente, sí. Pero a partir de ahí hay que crear. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, pues primero analizando, como hablabais vosotros, de las letras de Ruiz de Luna, ¿no? Que tampoco salen de la nada. Él pues tenía muchos referentes, sobre todo franceses en aquella época, en los 90, y crea esas letras un poco de forma muy libre, muy, muy caótica en cierto sentido, pero eso era lo que le daba la vidilla. Y nosotros lo que hacemos es analizar todos esos modelos, ver lo que ya se había hecho, cómo podemos traducir eso a una cosa más moderna, más fresca, más en la estética que quería el ayuntamiento, y todo eso lo automatizamos, lo digitalizamos, hacemos también muchas cosas a mano y creamos una tipografía que ya los madrileños y las madrileñas se puedan descargar, puedan usar y puedan disfrutar en sus calles.
Claro, porque partís de una tipografía que está hecha a mano y eso luego hay que pasarlo a un ordenador.
Eso es, y las limitaciones que tiene el ordenador pues no son las mismas que las que tiene la escritura manual, pero bueno, yo creo que hemos intentado mantener el espíritu, que era lo importante, y dentro del tiempo que hemos tenido y las fuerzas que nos han dado, pues mantener esa identidad madrileña que había puesto Ruiz de Luna en las placas.
Nacho, me imagino que la idea del ayuntamiento, que es una idea estupenda, por cierto, enhorabuena por esta iniciativa, es hacer extensiva esta tipología a todo lo que tenga que ver con Madrid, ¿no?
Sí, la idea, bueno, es de descarga libre, gratuita, se permite cualquier uso, transformación para uso comercial o no comercial, y la idea es que se use extensivamente en lo que la gente quiera. Hablábamos ayer de que Madrid es una ciudad que no te pregunta de dónde eres, y la tipografía tampoco te va a preguntar qué haces con ella. La idea que teníamos era, y está en la página web, es que se pueda usar en comercios, porque es una tipografía que no está pensada para escribir documentos, pero sí está pensada para titulares, cartelería, etcétera.
Pues eso sí que es una idea estupenda, que todos los comercios, por lo menos de determinadas zonas de Madrid, ¿no? Digamos, las más visitadas por los turistas, las más castizas, ¿no?
De hecho, yo creo que Pablo sabe más de esto, pero hay ciudades que sí que tienen una tipografía casi que se puede definir como propia, ¿no? Siempre que piensas en París, piensas un poco en un tipo de tipografía.
Esas letras Art Deco que identifican tanto la ciudad, y Madrid, la verdad que está creciendo mucho últimamente, el turismo está aumentando, pero claro, se están abriendo nuevos negocios, y si no cuidamos también la estética que esos negocios tienen, pues al final va a ser un caos, y la experiencia que va a tener el turista al llegar no va a ser la misma que si cuidamos conscientemente hasta qué tipo de letra se usa en las fachadas.
Yo tengo aquí algunas anotaciones que me suenan a chino, Pablo. Es una tipografía de palo seco. ¿Esto qué es? Lo del palo seco.
Pues palo seco es una forma muy rara de decir que no tiene la parte final en los trazos que se llaman serifas. Ajá. Pues esa parte que es pues decorativa.
Para la serifa llego, pero ya no mucho más.
Pues decidimos no hacerla con serifa por darle un toque pues más moderno, más en una estética muy concreta que queríamos conseguir, pero sí que tiene una insinuación de la serifa para mantener esa referencia a las placas de Ruiz de Luna y a la cosa manual que tenía.
¿Qué es lo más característico de esta tipografía? Que uno cuando la ve o cuando la vaya a ver, cuando el ayuntamiento ya le implante en todos los comercios, y desde hoy, repetimos, ahora vamos a explicar, Nacho, cómo nos la podemos descargar, pero que uno la mire y diga, la chulapa.
Pues igual que en las letras de Ruiz de Luna, lo más característico son las ligaduras que tiene. Cuando dos letras caen una al lado de otra, pues en vez de tener la forma normal de la letra, se modifica y se junta una letra con otra, se mete una letra dentro de otra.
Por sí, eso la tiene... D y la E, por ejemplo, es, ¿no? La E está dentro de la D, y esto es muy característico de algunas placas que hemos visto, ¿no?
Eso es.
¿Y lo más complicado? ¿qué ha sido? ¿Lo que os ha costado más trabajo?
Bueno, la tipografía como tal no es solamente dibujarla, también hay una parte de programación detrás. Entonces todo el código OpenType, que es la parte más técnica que tiene la tipografía por dentro, pues nos ha costado el decidir qué letras íbamos a juntar con qué letras, cómo se iban a comportar, qué altura iban a tener ciertos trazos para que encajaran bien unas con otras. Pues eso ha sido un poquito más dolor de cabeza, pero vamos, con todo el gusto del mundo.
¿Cuántas pruebas error habéis hecho?
Pues 2 meses. No te lo puedo decir en número, bueno, te lo puedo decir en tiempo.
Oye, tampoco ha sido tanto tiempo, bueno, ¿no? Bueno, depende de las horas que le hayas echado al día,
muchas
claro.
Muchas horas.
No lo mismo un cuarto de hora al día que 10 horas al día, ¿no? Sí. Era una responsabilidad, me imagino.
Total.
Nacho, ¿cuántas os han presentado y habéis dicho, esta no?
No, empezaron a lanzar betas y la verdad es que desde la primera vez habíamos hablado. Lo que normalmente es tener conversaciones previas profundas sobre lo que se quiere y lo que se pretende, y una vez que eso está bien explicado, normalmente con profesionales de la talla de ellos se llega enseguida a la solución y a partir de ahí desarrollarla. Sí.
¿Cómo podemos descargar esta?
Pues hay una página web que es madrid.es/chulapa, desde la que puedes observar cómo es el uso, explica un poco cómo es la historia de la tipografía y hay un botón de descarga, simplemente descargándotelo e instalándotelo en tu ordenador.
Y ya está, y al ya lado está. De la Helvética, de la Arial, de la Verdana y esto. Me voy a imprimir yo los guiones del programa de radio en chulapa. Esto lo puedo hacer, ¿no, Pablo?
Por lo menos los títulos.
En el programa, como veréis, los titulares son en chulapa y el resto es en otra tipografía. Más legible para textos largos. Lo que bueno que tiene la tipografía chulapa es lo que decía Pablo, que todas las ligaduras y que muchas letras se puede escribir de 4 o 5 maneras diferentes. La palabra Madrid, estuve haciendo pruebas y se podía escribir de 5 o 7 maneras diferentes. Es una letra que, pese a que se use mucho, siempre parecerá distinta. Y la forma en la que tú trabajes con ella, que también los diseñadores le podrán sacar mucho partido, hará muy diferentes unas composiciones de otras.
Ajá.
Y habría que decir también que ahora la que se ha deliberado es la versión bold, pero vamos a sacar, ¿verdad?, dentro de poquito, en un par de semanas, 2 versiones más finitas para que la gente pueda hacer pues algo con un matiz un poco más delicado y distintos tonos de voz.
Pero qué trabajo más bonito. Fíjate, nunca me había parado a pensar en quién diseñaba las letras. Y ahí estáis vosotros, ¿no? ¿A ti cómo te surgió esta afición? ¿Lo que te quiero decir? Porque a uno le tiene que gustar.
Bueno, sí, claro. Y sobre todo, tienes que estar dispuesto a pasar muchas horas delante del ordenador o delante de los pinceles dibujando. Pero a mí me surgió de una forma muy natural, yo creo. O sea, siempre he tenido muy claro que dentro del diseño lo que me gustaba era dibujar letras, diseñar letras. Entonces, desde pequeño me enfoqué un poco hacia eso. Me fui a estudiar a Holanda, el mejor máster que hay de esto. Y ahora ya, para adelante con todo, la verdad.
Ir contigo por la calle debe ser una pesadilla, ¿no? Irás mirando todos los carteles que te encuentras y dirás, ¡uy, qué horror!
La verdad que sí, tengo anécdotas un poco curiosas de eso.
¿Así? Sí. ¿Como por ejemplo?
Pues quedarme yo atrás con un grupo de amigos haciendo una foto a unas letras y perderlos. Eso me ha pasado 1 millón de veces, la verdad.
¿Qué está fotografiando este hombre, ¿no? En este caso.
Yo ya me lo callo, no lo digo porque me sacan los colores, así que mejor.
Nacho, hay que decir que la descarga es gratuita. ¿No? La puede descargar todo el mundo.
No solo la descarga es gratuita, sino que con la tipografía se puede hacer lo que se quiera. Es decir, se pueden desarrollar otras tipografías a partir de esa tipografía, mejorarla, cambiarla, etcétera.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ahora tiene trabajo, porque va a tener que imprimir todo con la letra la chulapa.
Tampoco. Tenemos nuestra propia tipografía.
Esa tarjeta de visita.
La idea es que más que el Ayuntamiento la use la ciudad. Y la ciudad y las ciudades, quien quiera usarla.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Desde hoy pueden descargarse esa tipografía que es muy madrileña, la chulapa. Lo buscamos, lo descargamos y lo dicho. Yo desde hoy me voy a hacer la tarjeta de visita. Ya está, directamente. Onda. Por cierto, no le voy a preguntar a Pablo qué le parece la tipografía que utilizamos en el logo de Onda Madrid, por si acaso. ¿Qué tipo de letra es este?
Pues creo que es una tipografía de Klim.
A ver.
Creo que es la Tiempos. No estoy seguro. Hablo muy de memoria porque tengo una amiga trabajando ahí, pero me parece que sí, no lo sé.
¿Cuántas tipografías hay? ¿Cuántas letras diferentes hay?
Espero no saberlo nunca, porque...
Pero si hubiera un trivial de tipografías, Pablo...
Él lo ganaba, ¿no?
Equipo olímpico,
hay que buscarlo de pareja en el campeonato. Nacho Padilla, director creativo del Ayuntamiento. Pablo Gámez, diseñador de esta chulapa. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotras.
Y a utilizarla todo el mundo, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego. Feliz San Isidro.
Feliz San Isidro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle. Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Además del milagro del pozo que salvó la vida de su hijo San Isidro, hizo muchos más. Son en total 438 los admitidos por la Santa Sede y algunos llegaron tras su muerte. Cuentan, por ejemplo, que Alfonso VIII regresó victorioso de la Batalla de las Navas de Tolosa tras recibir el consejo de un pastor. Apareció de repente un 16 de julio de 1212 para guiar al rey y a sus tropas que llegaron sin ser vistos hasta el lugar donde se encontraban los almohades, que no tuvieron tiempo apenas para reaccionar. Tras la victoria, quisieron agradecer el servicio prestado, pero no hubo manera de encontrar al pastor. ¿Y cuál no fue la sorpresa del monarca cuando al llegar a Madrid, en concreto a la iglesia de San Andrés, y ver el cuerpo incorrupto del santo, reconociera al pastor en ese rostro? Decidió entonces regalar un arca para que reposara el cuerpo incorrupto del santo, un arca que se conserva a día de hoy en la Catedral de la Almudena y que sale en procesión en ocasiones extraordinarias para pedir la lluvia. Y es que no hay que olvidar que San Isidro, además del patrón de Madrid, es también el de los agricultores.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Cuando llegues a Madrid, chulo, una amiga, voy a ser temperatriz de lavapiés.
11 y 27 minutos de la mañana, seguimos en directo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde la pradera de San Isidro. ¡Qué ambientazo! Huele ya a todo, a rosquillas, a churros, a gallineja, en fin, la gente se está poniendo morada absolutamente de todo. Esto está a todo. Yo no sé cuánta gente puede haber en la pradera a estas horas, pero muchísima. Gloria Talavera, buenos días.
Muchísima gente, y además habéis visto ahora ese gran desfile de todos los grupos que intentan que la tradición en Madrid no decaiga.
Ajá.
Venían con dulzainas, con gigantes y cabezudos, y he pescado al vuelo a Luis Caballero, que pertenece a la Federación de Grupos Tradicionales de Madrid, que me decía que engloban ya a 11 asociaciones, y atención, porque acaban de abrir una asociación nueva en Barcelona. Así que todo un hito, ¿no?
Fíjate.
También, Luis.
Sí, correcto. Buenos días para
Hola,
todos.
Hola, buenos días.
Madrileños y no madrileños, felices fiestas de San Isidro. Hoy es el día grande de Madrid y celebramos su patrón. Efectivamente, la federación está compuesta por 11 agrupaciones y, bueno, tenemos la onceava, que es la Casa de Madrid en Barcelona, que tiene reúne sus dificultades, como sabemos todos, en la situación en la que se encuentra.
Y mira que bien ha venido acompañado, preséntanos, ¿con quién estamos aquí rodeados?
Bueno, pues estamos rodeados con el presidente que acaba de llegar, que es un poquito tardón. Él es Federico Gómez, presidente de la Federación de Grupos Tradicionales. Nos acompañan la primera y segunda dama elegidas el pasado 6 de abril en concurso organizado por la Federación y salieron elegidas. Falta la dama de la maja
de Madrid.
La maja de Madrid, porque al ser joven tiene sus obligaciones de estudios y exámenes hoy, porque estudia fuera de lo que es la ciudad de Madrid. Y aquí tenemos pues la maja infantil, Nuria Sánchez, que nos acompaña también esta mañana. Fue elegida el 6 y aquí está con nosotros.
Nuria, ¿cuántos años tienes?
9.
Y el honor de ser maja infantil representando a Madrid. Cuéntanos cómo te sientes.
Pues bien, aunque esté representando a Madrid, yo me siento muy bien.
Te sientes muy bien, ¿no? Y claro, y me imagino que la primera dama y la segunda dama, que cómo se llaman, que además se confeccionan ellas el traje, Eli, fíjate, todo con
detalle. Vaya manitas, claro que sí.
¿Cómo se llama la primera dama?
Yo me llamo, buenos días, ante todo, desde La Pradera.
Buenos días.
Y mi nombre es Carmen.
Hola,
saludar
Carmen.
A todos los madrileños.
¿Y la segunda dama?
También Carmen.
¿También Carmen? Aquí para que no haya ningún problema, ¿no?
Hay confusiones, pero no.
Ajá. Damas y costureras, decíamos, ¿no, Carmen? Cuéntanos, ¿cómo te has diseñado ese vestido?
Bueno, pues un poco, hay que seguir un poquito los cánones de cómo es el traje, cómo es la falda, cómo es la manga. Pero bueno, luego en realidad tenemos ya diversidad de telas, diversidad de dibujos. Es decir, que todo va variando también un poquito. Uh-huh. Y bueno, pues confeccionándolo con patrones y haciéndolo.
Carmen, ¿en qué consiste la función de la primera y la segunda dama?
Pues mira, la función es muy bonita porque vamos representando a todas las federaciones que hay en Madrid, incluida la de Barcelona. Pero esto lo hacemos porque lo que nos gusta es que la gente no solo mire, sino que participe un poco más.
Ajá.
Porque allí está la generación que nos tiene que seguir.
La siguiente generación.
Claro, claro, claro. Entonces, pues yo me siento pues muy feliz y muy... Porque es que soy la cuarta generación de Madrid, entonces yo pues...
Pero bueno...
En mi casa, con lo cual...
Pero yo creo
pues
que tú tienes una entrevista, no debe haber mucha gente que sea de cuarta generación madrileña,
¿eh? Pues
yo
creo que no, yo creo que no.
Yo creo que eres una especie...
A extinguir.
A extinguir no, al revés. Cada vez somos más los madrileños que no hemos nacido en Madrid, pero que ya...
Yo cuando oigo decir que hemos oído por el camino, yo no me voy a vestir porque no soy de Madrid, pues me da mucha pena porque estás aquí viviendo.
De Madrid somos
todos los que queremos ser de Madrid,
todos los que vivimos en Madrid somos de Madrid.
Eli, el presidente también está por allí, que hemos hablado mucho del traje de ellas, pero que bien viene hoy la parpusa, no es por nada.
Mucho.
Menos mal que la hemos traído, ¿no?
Hola, buenos días, yo soy Federico Gómez. Pues el traje castizo es menos vistoso, diríamos, que el de las señoras, que se
pero
puede cambiar
elegante.
Más elegante, también muy como ese chaleco, el pañuelo, la parpusa, la chaqueta, bastante, diríamos, abrigado para algunas fechas, pero vamos, queda bonito. Normalmente suele ser el pantalón negro, la chaqueta de cuadritos y el chaleco, y luego el pañuelo y la parpusa.
Claro,
y
habría que hacer una versión un poco primavera, hombre, porque el santo es el 15 de mayo y tan abrigado.
Sí, lo que pasa
es
que como hay veces que llueve. De todas formas, también hay otro traje que es pantalón negro con la chaqueta negra y el chaleco negro también con un vivo. Y generalmente son esos dos los que más se pone el personal, diríamos.
Luis, por cierto, que cumple años en este 15 de mayo.
Bueno,
así que le vamos a felicitar aquí en antena, ¿no?
Muchas gracias. Solamente aportar una información adicional. Dentro de las agrupaciones hay una que es agrupación de madrileños y amigos los castizos, es decir, que para participar o integrarse en cualquiera de las 11 agrupaciones No necesariamente se tiene que ser gato, que eso ya dejó de ser mito, bueno, por la cuarta generación.
Perdona que te interrumpa, Luis, que hemos tenido a un miembro de la asociación de Parla,
sí,
que es ruso. Yo estaba bailando el chotis, pero vamos, divinamente, ¿eh? O sea que, bueno, el ruso no, es madrileño de Parla, pero nacido en Rusia.
Por eso que no es necesario, claro, no hacemos distinción ni de credos, ni de cuestión de color, nada.
Nada.
Que puedan participar, que se asocien, y sobre todo lo que estamos buscando es el cambio generacional, buscando juventud. Y bueno, como decía esta agrupación, Amigos Los Castizos, agrupación de amigos, Los Castizos, pues pueden ser de Extremadura, pueden ser de Rusia, pueden ser de China o pueden ser de Senegal, nos da igual.
Quedan organilleros porque en las últimas ediciones de La Pradera nos ha costado mucho encontrarles. Ayer precisamente hablábamos con los organizadores de un evento que tenía aquí lugar, una recreación de la verbena de los años 30, nos decían que les ha costado un verdadero milagro encontrar un organillo, que han tenido que repararlo con la ayuda de un luthier. No lo sé, esto de las asociaciones, ¿cómo lo trabajan?
Bueno, nosotros hemos contado con la participación de organilleros tanto los días 12 y 13, sábado y domingo, en lo que denominábamos el vermú castizo, con apenas dos proveedores de organillos y organilleros que todavía quedan en Madrid. Estamos hablando de un instrumento de 1700 alto, casi 1800, que se trajo hacia Madrid. Simula un arpa, pero con un torno que va girando y va dando los acordes. Sí quedan organillos y organilleros. Pero sí es difícil de
encontrar. Pero hay que buscar el relevo generacional, como para todo, porque es verdad que hay que darle un empujoncito a estas fiestas que durante mucho tiempo han estado un poquito relegadas. Yo hubo un momento en que temí que, en fin, iban a desaparecer prácticamente. Pues no, señores, no hay que dejar de desaparecer esto. Parece mentira que Madrid, siendo la capital de España, no tenga unas fiestas. En fin, lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Que envidia las fallas, que envidia los Sanfermines, que envidia las fiestas del Pilar, donde todo el mundo se vuelca, donde todo el mundo se viste, donde todo el mundo baila, canta. Bueno, en Madrid da mucha pena que esto no sea así, la verdad.
Bueno, a lo largo de todo el año la Federación y sus agrupaciones participan en todo el calendario de fiestas locales e incluso exterior de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Vamos a Zaragoza, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos como emblema uno de los chotis castizos que dice que si en Valencia tienen fallas y los encierros en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y en eso,
claro,
estamos,
sí.
Esa es nuestra tarea.
Bueno, pues que nos ha encantado conoceros, que nos ha encantado veros lo guapas que van las damas, la primera y la segunda, las Cármenes, en este caso, y que nos ha gustado mucho hablar con Luis y con Federico, que es el presidente de la asociación, que por eso está de pie, lo hemos puesto firme aquí al presidente.
Y Nuria, que llega con las nuevas generaciones. Eli,
claro que sí.
Han participado ya ellas en el 2 de mayo,
ajá,
están hoy en La Pradera, pero que tienen su actividad a lo largo de todo este curso. Después traen las fiestas de La Paloma, San Cayetano, San Lorenzo, y van a ser ellas mismas, ¿eh?
Muy bien, a ver,
bueno,
Luis.
Solamente informar a los oyentes. La Federación estará actuando esta tarde a partir de las 5 de la tarde en el escenario que se va a celebrar la
¿sí?
Santa Misa. Bueno, una vez que ya se acondiciona para las actuaciones, la Federación estará actuando 5 y media, pues hasta las 7 y media. Y luego estaremos en el Rincón Castizo también. Ahí podrán ver ustedes 8 o 9 agrupaciones bailando zarzuelas, chotis, pasodobles, mazurcas, etcétera.
Pues que todo el mundo se lo apunte, oye.
Pues han venido con buenos zapatos, que ya me he fijado.
Claro que sí, y se van corriendo a la Misa del Santo. Así que les vamos a liberar. Muchísimas gracias. Y a disfrutar del patrón de todos los madrileños, de San Isidro, Luis, Federico, Cármenes,
Nuria,
que es, pues mira que llevas tú un bonito color de labios, por cierto, Nuria.
El rojo.
¿Quién te ha pintado?
Mi abuela.
La abuela, que tiene unas manitas, no solamente hace trajes, sino que pinta divinamente. Muchísimas gracias,
gracias
y a disfrutar
gracias,
de la fiesta.
Gracias,
Gloria, hasta luego.
Felices fiestas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Madrid.
Con Eli del Valle. Onda Madrid.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Son las 11 y 40 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid en directo desde la pradera de San Isidro. Y yo lo anunciaba esta mañana diciendo, oye, aquí los madrileños, las chulapas, los chulapos son de donde les da la gana, como los vascos, que somos de donde queremos, nacemos donde nos parece bien. Bueno, pues ella es una chulapa con acento catalán. Ana Grau, muy buenas.
Hola, Eli.
Vienes, vamos, con clavel reventón.
Sí, 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 sí.
Claro que sí.
No, además,
y del brazo de un chulapo.
Sí, bueno, tengo que agradecer a Luis María Compés, que me ha pegado un garbeo ahora mientras... Yo, es mi primera pradera de San Isidro.
Tu primera vez.
Yo nunca había estado aquí. Esto es una maravilla. Y además me ha impresionado mucho la entrevista que has hecho a los de la chulapa, de la nueva tipografía. Porque yo, que una vez hice un reportaje para Telemadrid, Madrid, de lo que la gente se cree que esto de enseñar letras es, bueno, le das al intro al ordenador. No, 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 es un gran regalo que el ayuntamiento. Y esto que haya un catalán en medio, la verdad es que últimamente yo creo que los catalanes en ningún sitio somos tan felices como en Madrid.
Ajá. Bueno,
gracias,
pues
ahora, Eli, gracias Luis.
Vamos a seguir hablando de letras, pero en este caso no de dibujarlas, sino de juntarlas.
Sí, porque hoy te traigo en carne y hueso a un verdadero especialista del Madrid castizo.
¿Mm?
Te presento en carne mortal, os presento a todos los amigos de Luis, de Libros por un Tubo, al compañero Luis María Compés, que es presidente de la Asociación de Escritores de Madrid, que tiene una librería preciosa en Alcalá de Henares que se llama, ¿cómo se llama, Luis?
Notting Hill.
¿Como la película?
Qué bonito.
Y además tiene un montón de libros publicados, pero el primero y principal de todos fue el que tengo ahora mismo yo aquí en mi mano y te hago solemne entrega, Eli.
¡Ay, qué bonito!
Reina de su imaginación, una recreación novelada de la Piedad, la madre de Luis, arrancando los años 30 y llegando hasta bien entrar a la democracia. A través de este recorrido sentimental, familiar, literario, Luis María Compés pasa revista a casi todas las tradiciones, usos y costumbres de Madrid, incluidas las fiestas de San Isidro, ¿no es así, Luis?
Por supuesto, cómo no, el patrono de Madrid para una persona como yo que ha sido bautizado en la iglesia de San Lorenzo.
Fíjate.
Que he vivido en Lavapiés, nací en Lavapiés, he vivido todo el tiempo allí, pues fíjate, es tremendo y el libro efectivamente se adentra en casi todas las tradiciones del pueblo madrileño.
Bueno, si hablamos de Madrid, muchas veces a lo mejor ni nos damos cuenta, pero son infinidad los escritores clásicos y de gran peso que han ambientado sus novelas, sus libros en Madrid, ¿no?
Muchísimo. Durante la historia de la literatura, lo primero es que por Madrid capital han pasado casi el 100% de las principales figuras de la literatura, y todos dejaron una huella imborrable en Madrid. Digamos Unamuno, digamos Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, todos, que verdaderamente todos los escritores, la etapa de los poetas del siglo de oro, todos. Pero es que ahora mismo hay una tendencia en los escritores contemporáneos que están escarbando en muchas de las tradiciones de Madrid, y están escribiendo libros que nos muestran cosas interesantísimas, ¿no? Nos descubren hechos que no es que no sean conocidos, pero que quedan un poco en el olvido.
Sí, porque, a ver, hubo un tiempo en que esta gran escritura tradicional, estos autores que has citado, podríamos añadir incluso alguno contemporáneo, como Juan Manuel de Prada, pero también hubo una época de mucha modernez. O sea, la novela madrileña era un Ray Loriga, estoy pensando en una Lucía Echevarría, o sea, una cosa así como muy de drogas, sexo y rock and roll. Digamos, ahora estamos volviendo, se están reunificando, porque pareció durante un tiempo que la gran literatura histórica, incluso costumbrista, era como rancia, y ahora parece que se vuelve a poner de moda, que la gente vuelve a querer saber de, bueno, pues dónde sale La Pradera, de dónde sale San Isidro, de dónde salen todas estas cosas, ¿no?
Exacto, mira, yo que recorro toda España en las ferias del libro, que ahora mismo, sabes, te he comentado que he estado en 5 ciudades diferentes en los últimos 5 días, firmando en Teruel, en Toledo, Guadalajara, pues me doy cuenta que el público, el lector, quiere, está volviendo a la novela histórica, y sobre todo una novela histórica que le muestre mucho las raíces de los asuntos, no solo lo que ocurrió en esa novela histórica, sino los antecedentes que produjeron los hechos que se cuentan. Y sí, hay mucho gusto en este momento por la novela histórica.
Bueno, un ejemplo es tu libro, Reina de su imaginación, quinta edición, ¿eh?
Bueno, no, pero un autor novel no lo consigue todo el mundo. No, de hecho, muchos consagrados, entre muchas comillas, no lo consiguen.
Bueno, la verdad es que Reina de su imaginación no es nuevo, tiene ya sus añitos, tendrá 12 años. Tenéis ante vosotros el último ejemplar de la quinta edición, entonces la sexta la voy a un poquito a volver a reescribir, a profundizar en más tradiciones, convertirlo todavía más en novela histórica y ya sacar una edición en tapa dura y un propio homenaje a mi propio libro, que es el que ha creado toda mi trayectoria, ¿no? Es que gracias a este libro han ocurrido todas las demás acontecimientos.
Tú cuentas en este libro, me hace mucha gracia, que cuenta cómo veraneaban en Sitges, toda la familia, que vivían en Lavapiés, pero veraneaban en Sitges. Y que esto era un contraste tremendo, ¿no? Del Lavapiés de tu infancia al Sitges de tu infancia, que era como pasar de, bueno, pues eso, del Madrid de Quevedo a la depravación total. ¿Cómo era esa experiencia?
Bueno, digamos que cuando yo era crío, iba con mis padres, Sitges no era este paraíso que se ha convertido hoy en día, y era pues más discreto, ¿no? Eran otros tiempos.
Allá estaba el carrer del pecat y esas cosas.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto que estaba la calle del pecado. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho Barcelona. Hace poco en San Jordi, firmando, he disfrutado intensamente, ¿no? Como hoy, estar aquí en La Pradera, no como madrileño que visita la feria, sino como escritor, te produce unas emociones, y para mí Barcelona concretamente y Sitges pertenecen a mi pasado, a mi niñez, a mis padres, y siempre que voy allí disfruto intensamente, ¿no? Es algo muy profundo.
Pero eso que tú te ves en plan Ray Loriga escribiendo una novela ambiental a Lavapiés con poliamor, con drogas y con de todo.
Pues puede ser que sí. Mira, hace muy pocos días estaba con una escritora que acaba de sacar un libro de relatos de la movida madrileña. Habla de Rocola, habla de Alaska, habla de todo lo que en aquel momento, cuando Almodóvar cantaba con...
Sí, es que eso es un material literario, hombre, de primera magnitud.
Ya lo creo. Sí,
claro,
sí, creo.
Porque Almodóvar, fíjate que empezó cantando con McNamara.
Sí. Cantando como un gato, pero cantando, es verdad. Sí.
Ah, bueno, y con una bata de guatiné y rulos en la cabeza. Sí,
eso, efectivamente. Pues, yo eso lo he vivido porque yo trabajaba en una sala que conoceréis de sobra, La Riviera.
La Riviera, claro, hombre.
Sí, en el puente de Segovia, yo trabajaba allí muchos años. Sí.
Yo en La Riviera, fíjate que oí cantar a David Byrne una canción de Peret.
Toma.
El si Mengano fuera Zutano, nos quedamos, yo y todos los modernos, yo por suerte era menos moderna que los demás, y me quedé un poco menos de actualidad. Pero luego, con el tiempo, en Nueva York, cantando Peret, vi a David Byrne poniéndosela al lado y cantando otra vez la canción en el Lincoln Center. O sea, esas cosas que solo pasan en Madrid.
Y qué curioso. Pues sí, la verdad es que Reina de su imaginación profundiza mucho en el Madrid castizo. Mi madre no había nacido concretamente en Madrid porque era manchega, pero desde muy, muy, muy niña vino a Madrid. Era una defensora de las tradiciones a ultranza, o sea, era castiza a tope. Y el castizo, lo bueno que tiene es que es muy jocoso, tiene un humor excelente. Es una pena que el casticismo está quedando ya muy poquito, es una pena, porque es, el castizo es muy fino, es un humor muy fino, muy perspicaz, ¿no? Y bueno, a mí me gusta un poco todavía mantener esa tradición de mi infancia.
Lo que pasa es que Madrid ha cambiado muchísimo en los últimos años y esos barrios que eran, digamos, la esencia del madrileñismo en estos momentos son la esencia de la globalización prácticamente, ¿no?
Absoluta y total. La verdad es que si haces un recorrido desde Mesón de Paredes y vas bajando hasta Lavapiés, realmente puedes pensar que estás en cualquier otra ciudad de Europa. Es tanto el nivel de locales, establecimientos y de
gente, de vecinos,
claro,
¿no?
Claro, la verdad es que podrías estar no en Madrid y sí en cualquier ciudad europea.
¿Y se puede conservar las tradiciones madrileñas con esta mezcla en la que nos hemos convertido los madrileños?
Muy difícil, Eli, yo creo que se está perdiendo porque el casticismo lo conservaban personas ya muy mayores que por desgracia nos van dejando. Entonces me temo muy mucho que el casticismo queda para días muy concretos como puede ser hoy, ¿no? San Isidro o el día de la Virgen de la Paloma, San Lorenzo, San Cayetano, pero ya se queda un poco para fechas concretas.
Ajá. Bueno, a lo mejor hay que hacer un revisionismo del casticismo, no dejarlo solamente en eso que a todos nos viene a la cabeza, ¿no? El hombre vestido de chulapo, el chotis y demás, sino que hay que irle incorporando nuevos elementos de manera que Madrid no pierda su identidad aunque siga evolucionando.
Sí, es que yo creo que desde un punto de vista literario, tú me piensas, por ejemplo, la literatura inglesa. Piensa que en la época pues, de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de estas cosas tan English, tan British, tan de tomarte a las 5 de la tarde. En cambio, hoy en día la literatura inglesa pues está en vanguardia de autores indios, autores de origen asiático, autores incluso de origen hispano. Entonces, de algún modo, a lo mejor la literatura en Madrid van a hacer un foco de literatura internacional, como apuntaba aquí la compañera.
Claro, sí, sí, no, sí.
De hecho, tu librería se llama Nothing Hill,
fíjate,
en Alcalá.
En el centro de Alcalá de Henares, enfrente de la catedral, y llamarla Nothing Hill porque en Alcalá hay un exceso de nombres derivados de Cervantes, ¿no?
Ya. Pero vamos, un día nos encontramos a Julia Roberts, ¿no?
Pues oye,
en tu librería.
No estaría mal si estuvieran allí Hugh Grant y Julia Roberts.
Lo que sí tiene Madrid, Luis, es una gran tradición que yo creo que se está perdiendo de tertulias literarias y esto ayudaba mucho.
Bueno, nosotros las defendemos a ultranza, Ana lo sabe.
Sí.
Nosotros tenemos una tertulia mensual en el barrio de las Letras, en la Plaza de Santana, en un club privado, y defendemos a ultranza. Yo soy un defensor tremendo de las tertulias y los clubes de lectura, pero más tertulia.
Sí, yo tengo una tertulia de mujeres en la taberna, que no en el Café del Gijón, y la verdad es que nos sentamos allí y no sé si arreglamos el mundo, pero que lo comentamos a fondo, nos lo pasamos muy bien, eso seguro.
Es que fíjate, has mencionado el Café Gijón, claro, sí. Aquellos tiempos míticos del Café Gijón,
claro.
Donde se juntaban Valle Inclán, Unamuno, Pérez Galdós.
Y donde, sí. Fíjate, Eli, que a diferencia de lo que suele ocurrir hoy en algunos ambientes, la gente podía hablar de todo, en todos los términos, apasionadamente, porque tampoco
sí,
has mencionado gente así tibia,
no.
Sin faltarse al respeto y sin sacarse un ojo.
Antonio Machado,
es
quiero decir, ahí
importante.
Se juntaban gente a favor de la monarquía, gente que era partidaria de la República, y allí no pasaba nada.
Bueno, exactamente. Bueno, lo estáis suavizando porque sí que pasaba y acababan muy acaloradas las tertulias de aquellos momentos. Realmente terminaban en un acaloramiento.
Sí, pero eran lances, digamos, verbales. ¿No? Quiere decir argumentados.
Mientras la pluma sea más fuerte que la espada o la lengua,
exactamente.
Nada,
¿no?
Que temer.
Por supuesto, sí.
Bueno, Luis, ¿qué libro? Dime tres libros, aparte del tuyo, Reina de su Imaginación, tres libros que recomendarías. Yo voy a tu librería y te digo, Luis, yo quiero introducirme en el mundo del casticismo madrileño, quiero conocer un poco el Madrid profundo, digamos. Recomiéndame tres libros.
Bueno, pues mira, te voy a hablar de libros contemporáneos.
Muy bien.
Hay un libro que se titula La calle de la Montera, que el autor es Gonzalo Arjona, que es una novela histórica que está teniendo un éxito tremendo. También te recomendaría en ese sentido Tradiciones, tradiciones complutenses que hablan de Madrid, hablan de Alcalá de Henares y nos cuentan efemérides importantísimas. Este libro el autor en este momento y así a vuela pluma, sí, no soy capaz de recordar.
Bueno, lo buscamos en internet, que para eso está la Wikipedia.
Y luego, por supuesto, algo de Galdós. Yo creo que la gente debe de leer algo de Galdós para adentrarse mucho en el Madrid profundo.
Galdós sería el escritor por excelencia del Madrid profundo, ¿no?
Por excelencia, tú lo has dicho. Una maravilla. Además, es que es un deleite y te introduce, te lleva a esos ambientes y los vives en profundidad.
Como Blasco Ibáñez en Valencia, ¿no? Hay que leer Blasco Ibáñez para entender la historia de Valencia, pues en este caso para entender la de Madrid.
De hecho, una escritora muy popular, como es Almudena Grandes, pasa eso, lo que ha hecho es adaptar la técnica de los episodios nacionales a la actualidad, bueno, a la actualidad, a la guerra civil, hasta aquí. Lo que hace es narrar eso con aliento galdosiano y le ha ido muy bien. El público lo ha celebrado pues con gran éxito.
Bueno,
muy bien.
Deciros también que soy un gran lector, un gran amante de Gironella, ¿eh?
Ah, bueno, perdona, los cipreses creen en Dios.
Ahí está.
Por ejemplo.
Bueno, y a mí
magnífico.
Me gustaría recomendar un libro que, aunque no acaba de salir, sí se volvió a presentar ayer, precisamente en el Café Comercial, que es Los usos y costumbres del Madrid del siglo XVIII, por Juana Vázquez, una gran estudiosa. Te enteras de cosas divertidísimas, de cómo los pijos de la época les llamaban petimetres y se dedicaban a pasear por el Paseo del Prado y se saludaban de carroza en carroza y podían tardar hasta las 2 de la tarde para arreglarse, porque se tenían que poner hasta los lunares, los vestidos, las pelucas. Y la verdad es que es muy curioso ver el cambio que pega Madrid en el siglo XVIII simplemente con un cambio de monarquía. Es fascinante el uso de las costumbres.
Bueno, pues que sepas, Luis, a raíz de esta conversación me voy a sumergir yo en la literatura costumbrista madrileña. Voy a empezar con tu libro, con Reina de su Imaginación.
Muchas gracias.
Y luego te llamo y te cuento. Yo soy de las que llamo y cuento lo que me ha parecido.
Sí.
Bueno, lo de la
y no es tímida,
No soy nada tímida. Luis María Compés, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Para mí lo ha sido en un día tan especial con dos personas tan especiales. Muchas gracias.
Bueno, Ana Grau, que te quiero ver bailar un chotis.
Bueno, no.
Tú ya
no
sabes cómo es esto. Pero, no.
Hombre, yo sé que es cuestión de no salirse de la baldosa.
No, mal. Esto es el hombre. Tú tienes que salirte de la baldosa dando vueltecitas y girando al hombre. Mira, nos lo contaban hace un momento. En el chotis, el hombre se luce y la mujer trabaja. ¿No te das cuenta?
No me lo puedes cambiar.
Como en la vida misma.
Por una silla de realidad virtual, que parece más fácil.
Pues algo parecido. Tienes que dar vueltas también. Muchísimas gracias, Ana.
Un besazo.
Hasta el próximo día. Gracias, Luis.
Gracias.
Un abrazo.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Martín Romo, al que iba a decir reconocerán porque lleva una parpusa como si fuese el único que la lleva en la pradera, todo el mundo la lleva, está con una goyesca, Sergio.
Sí, hemos salido de un cuadro de Goya en la praderita con Mari Nieves, que ella ha dicho esta mañana: voy a quitar las cortinas de casa y me hago un vestido muy apañado
para
un palmito aquí en la pradera. Todo un clásico, la más fotografiada en esta avenida 15 de mayo. Marinieves, muy buenas.
Hola, buenos días.
A ver, vamos a contarlo bien, que eso es la radio. Unas cortinas encima llevas puesta.
Unas cortinas eran antes, ahora se han reciclado y se han convertido en un traje de goyesca.
¿Con qué manitas han reciclado esto?
Con las manitas de mi madre, que está aquí a mi lado también vestida de goyesca.
Su madre es Marisa. Marisa no quiere hablar así, eso me ha dicho, pero yo le voy a preguntar. Marisa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cuánto tiempo arreglando las cortinas para que se transformen en este magnífico traje de goyesca con tonos azulados y dorados, uno de los más fotografiados hasta ahora en la pradera de San Isidro?
Pues mucho, porque como no soy modista, pues lo hago, lo deshago. Yo tengo que probar 20 veces, pero bueno, pero me sale.
Usted también va guapísima.
Bueno.
¿Qué es para usted la pradera de San Isidro, el venir aquí?
Todos, y yo he nacido casi aquí al lado.
¿Dónde, en dónde?
En Urgel, que antes era Mataderos.
En Urgel, claro, de aquí al lado.
Antes era Mataderos. Esto era un pueblo de Madrid.
Sí.
Y luego entonces se convirtió en Madrid, pero esto era un pueblo. Por eso esto es romería.
Ah.
La primera verbena que Dios envía es la de San Antonio de la Florida, porque la de San Isidro es romería. Porque ay, mira, el río era romería.
¿Has visto, Eli?
Da gusto cómo se aprende. Espera un momentito, Sergio, sí, que tengo a mi lado una señora que hemos encontrado por aquí y que parece que sabe algo de Madrid. Olga María Ramos, muy buenas.
Totalmente de buenos días.
Muy buenas.
Bueno, cómo me gusta estar aquí.
¿Verdad?
Con este mantonazo que me trae.
Bueno, ahora vamos a hablar de ese mantón, que es una maravilla.
Un mantón me he comprado con algún dinero que tenía ahorrado y en el lo he gastado.
Bueno, qué arte, Olga María. Que nos estaba diciendo esta señora que va con el traje de goyesca.
La primera, es cierto, la primera verbena que Dios envía es la de San Antonio de la Florida. Porque estos son ferias.
Ajá.
Son ferias.
Sí.
Sí. Llévame a la verbena de San Antonio, que por ser la primera no puede faltar. O sea, que ves cómo es cierto.
Bueno, Sergio.
Aquí estamos.
Estás, sí, estás escuchando a Olga María,
hombre,
¿no?
Y vamos. También, que también te la sabe.
Hombre, claro, es que conozco mucho a Olga porque
hombre,
a mí me encantan los chotis, las zarzuelas y todo lo madrileño. Y de hecho, hace ya unos años, cuando yo era más pequeña, la escuché cantar en directo en la feria de Carabanchel, en la ermita de la Antigua.
Claro,
que dio un concierto,
sí,
y yo estuve allí con ella y tengo una foto con ella.
Y además estábamos hablando sobre las canciones contra la droga, ajá, y la canté, di que no, porque le cedí los derechos de autor al Plan Municipal contra las Drogas y en aquella preciosa romería a la Virgen de la Antigua con el antiguo alcalde de Madrid, el que entonces era, ¿no? El antiguo, el
Álvarez del Manzano.
Yo canté esto.
Bueno, Sergio, que te dejo
sí,
ahí, que sigas disfrutando.
Una cosita.
Corre, que llegan las noticias.
Que ya está de goyesca, pero nos sigue en Twitter.
Sigo en Twitter, vamos, soy seguidora vuestra, de Onda Madrid, de Telemadrid, de todo. Yo es que soy muy madrileña y os sigo en Twitter y os leo todos los días.
Pues muchas gracias.
Buenos días, OM.
Venga, un besazo inmenso. Olga María, no te me vayas, que tenemos un buen ratito.
Olga María, ¿te
das cuenta? Es que estamos hechos los unos para la otra. Llegan las noticias a Onda Madrid, después tenemos todavía por delante 2 horas, ¿eh? 2 horas de Buenos Días Madrid en directo desde la Pradera de San Isidro.